Ayer los mercados financieros estuvieron expectantes de la publicación de las minutas de la última reunión del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de la Reserva Federal de Estados Unidos, una reunión que había tenido lugar el 10 de mayo y que había terminado con una nueva suba de la tasa de los fondos federales, una suba de 0.25%. ¿Por qué tanta expectativa? Porque la publicación de esas minutas se daba en un contexto caracterizado por incertidumbre, bastante incertidumbre, acerca de cuáles serán las próximas decisiones de la Fed en materia de política monetaria, y entonces se esperaba la posibilidad de que de esas minutas surgieran algunos indicios. Además de incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal, también se están dando en Estados Unidos algunas voces discrepantes con la conducción de Ben Bernanke, el nuevo presidente de la Reserva, que en enero de este año sustituyó al legendario Alan Greenspan. Y ustedes se preguntarán qué tiene esto que ver con la música que escuchan de fondo. Bueno, esa música de fondo es un videoclip preparado por alumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia. Un videoclip que se ha divulgado en estos días por internet y que al ritmo de aquella canción de Sting, Every Breath You Take, critica la conducción de Bernanke. I'll be watching you, voy a estar observándote, dice el latiguillo, dice la canción reiteradamente. Entre otras cosas, en la letra de este curioso remake se señala las preocupaciones por esta serie de subas en las tasas de interés y el impacto que las subas podrían tener en la generación de empleo y en el ritmo de crecimiento económico de Estados Unidos. De hecho, la canción llega a alertar sobre el riesgo de estagflación, es decir, de estancamiento con inflación. Y, jugando con la letra original de la canción de Sting, dice en un pasaje: ¿cómo sufre mi corazón con cada uno de tus errores? Para luego directamente reclamar para sí, para quien canta, el cargo que en enero pasado dejó libre a Alan Greenspan. Hay como un elogio, un himno a Alan Greenspan también incluido. Ya van a poder acceder a ese videoclip, después les cuento cómo. Pero volviendo al fondo del asunto, ¿cómo reaccionaron los mercados a la divulgación de estas minutas? ¿Cuáles son las perspectivas en materia de tasas para los próximos meses? Vamos a conversarlo con el contador Alfonso Lema, socio de TEA Deloitte Touche.
Análisis económico.
Qué entrada tan particular la de hoy, Alfonso, ¿eh?
Sí, verdad. Buen día, Emiliano. Sí, Pablo ya me había pasado el videoclip también que ustedes le habían enviado.
Está bueno, ¿no?
Está ingenioso. Sí. Creo que no debemos pasar de ahí en la consideración, de todas maneras.
Antes de entrar en el fondo del asunto, vale la pena situar a los oyentes en el contexto. ¿Por qué había tanta incertidumbre sobre los próximos pasos que dará la Fed en materia de política monetaria?
Bueno, sucede, Emiliano, que en los últimos 2 años estuvimos acostumbrados a que la Reserva Federal subiera en cada reunión lo que es la principal tasa de referencia, es esta tasa de fondos federales, en un cuarto de punto porcentual cada vez. Recibimos 16 subas que llevaron finalmente la tasa de interés desde el 1 hasta el 5%. Luego de la última reunión, que se celebró el 10 de mayo, los analistas comenzaron a señalar que en adelante no iba a ser claro cuál sería el próximo paso de la Reserva Federal. De allí en más, las decisiones de la Reserva Federal se esperaba que fueran menos previsibles, y por eso el interés por conocer las minutas de la reunión, de donde se puede analizar los elementos que fueron considerados allí y de donde también se puede tomar el pulso al grado de acuerdos o disensos que existieron entre los miembros de la Reserva Federal, que son los que toman la decisión.
Bueno, ¿y cuáles son los aspectos centrales de las famosas minutas?
Las minutas son relativamente largas. Contienen una primera parte donde se evalúa la marcha de la economía en base a numerosos indicadores. y en una segunda parte se considera la evolución de la inflación. De la lectura de las minutas surge en alguna medida que el diagnóstico de la Reserva Federal apunta todavía a que la actividad económica se muestra en un muy buen estado y a que se observan ciertas presiones inflacionarias.
¿Y cómo reaccionaron los mercados ante ese tipo de datos?
Luego de conocidas las minutas, los mercados se volcaron a favor de, con expectativas de que va a haber una nueva suba en las tasas de interés en Estados Unidos.
¿Por qué sacaron esa conclusión?
Porque el diagnóstico de la Fed era muy favorable en materia de actividad económica y las cifras revisadas del primer trimestre, que se conocieron el 25 de mayo, es decir, después de la reunión de la Reserva Federal, plantearon una corrección al alza en el crecimiento del producto. En concreto, el producto creció en el primer trimestre a una tasa desestacionalizada equivalente al 5,3%, ¿no? Una tasa muy alta, frente a una estimación previa del 4,8%.
Uh-huh.
Conjuntamente con esa revisión al alza en la estimación de actividad del primer trimestre, se conoció que la inflación subyacente subió en abril al 2,3% en la medida usual de 12 meses, frente a un 2,1% que tenían de la medición anterior. Un dato que probablemente no esperaba la Reserva Federal. Todo eso se combinó para que los mercados revisaran al alza sus proyecciones de tasa de interés.
¿Cuánto podrían subir las tasas de interés este año, Alfonso?
Si consideramos los mercados futuros, antes de conocerse las minutas, las opiniones en torno a la decisión de la Reserva Federal en la próxima reunión, que va a ocurrir a fines de junio, en ese momento estaban muy divididas entre los que pensaban que no habría una suba y los que pensaban que la Reserva Federal ajustaría otro punto, otro cuarto de punto. Ahora las opiniones se han volcado a favor de una suba del cuarto de punto, que si no ocurre en junio, ocurriría en la siguiente reunión que se realizaría en agosto. Inclusive existe cierta chance que de aquí a fin de año tengamos otra suba más de un cuarto de punto porcentual. En síntesis, de acuerdo al pronóstico de los mercados, debemos pensar que la tasa de fondos federales subirá por lo menos del 5 al 5,25%.
Ahora, Alfonso, nuevas subas de tasas en Estados Unidos, ¿no terminarán afectando el crecimiento económico del propio Estados Unidos?
Bueno, siempre que la política monetaria comienza a ser más dura, se generan algunos temores.
Uh-huh.
En este caso, sin embargo, hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, no tenemos que perder de vista que la economía de Estados Unidos está creciendo a un ritmo muy fuerte. Creció 4,2% en el 2004, 3,5% en el 2005 y por ahora se prevé un 3,3% para el 2006 y un 3,4% para el 2007. Se trata de tasas de expansión altas para un país desarrollado y superiores a las tasas promedio de los años 90, que estuvieron en el 3,1%. En segundo lugar, las tasas actuales del 5% nominal, cuando se le descuenta la inflación, que fue del 3,5% en los últimos 12 meses, esas tasas quedan bajas en términos reales.
¿Qué otros aspectos son relevantes, Alfonso?
Bueno, habría un tercer aspecto a considerar, es que estamos observando una economía mundial en fuerte expansión, que ha derivado en un aumento de los precios internacionales de las materias primas, medidos en dólares. A mediano plazo eso se puede traducir en nuevas presiones inflacionarias dentro de la economía de Estados Unidos. Y finalmente ese contexto coincide con un fuerte déficit en la cuenta corriente de Estados Unidos, que juega a favor de un debilitamiento del dólar y que también puede generar en el futuro nuevas presiones inflacionarias. Para la economía mundial y probablemente para la de Estados Unidos sería mejor que ese déficit en cuenta corriente de Estados Unidos bajara a instancias de un mayor ahorro del Estado, de una reducción del déficit fiscal norteamericano para Estados Unidos. Pero si eso no ocurre, entonces la Reserva Federal no tendría otro camino que subir sus tasas y promover entonces una menor demanda y por tanto un mayor ahorro del sector privado.
Para terminar, Alfonso, ¿qué significan estas perspectivas de tasas de interés miradas desde acá? ¿Qué implican para las economías emergentes como, por ejemplo, la uruguaya?
Lógicamente, la suba de tasas de interés tiene un efecto negativo para las economías emergentes. De hecho, los mercados financieros internacionales habían mostrado en las últimas dos semanas señales o indicios de preocupación por nuevas subas de tasas. Por ejemplo, las acciones en la Bolsa de Nueva York venían cotizando a la baja. Desde la última reunión de la Reserva Federal hasta ayer, el Dow Jones acumuló una baja del 4%. El riesgo promedio de los mercados emergentes, en tanto, subió 40 puntos básicos hasta 220 puntos. En el caso del riesgo Uruguay, ayer estaba a 263 puntos, es decir, casi 50 puntos por encima del nivel del 10 de mayo.
Sí, hubo una suba fuerte acá, ¿no?
Claro. De todas maneras, Emiliano, a nuestro juicio las condiciones externas siguen siendo muy favorables. Todavía estamos pensando en un fuerte crecimiento de la economía mundial y en buenos precios para nuestras exportaciones. Si bien las tasas de corto plazo se espera que suban un poco más, las tasas de largo plazo, que son más relevantes para los flujos de inversión, siguen siendo bajas, están en el 5% anual. Y el riesgo país, a pesar de esta suba de los últimos 20 días, también reducido. En todo caso, estos acontecimientos recientes no van a servir para recordarnos que el país sigue siendo vulnerable a un eventual deterioro de las condiciones externas y por esa razón la política macroeconómica, fiscal y monetaria es bueno que sigan por el camino de prudencia que han estado transitando en estos últimos tiempos.
Cerramos el análisis económico de hoy con el contador Alfonso Lema de TEA Deloitte & Touche. Alfonso, gracias y hasta la semana que viene.
Hasta el martes, Emiliano.